Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme a la carta a los Filipenses. Vamos a leer en el capítulo 2. Nos vamos a concentrar en los versículos 14 en adelante, pero vamos a leer desde el versículo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Leo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios y Padre nuestro, damos gracias a ti, Padre, que nos concedes alabarte, que nos concedes poder cantar a ti, que nos permite, Señor, ahora reunirnos para escuchar tu palabra. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor abundante, por el cual has dado tu palabra a nuestras vidas, para que no andemos a ciegas, sino para que ella sea reina en nuestros corazones. Señor, ayúdanos para entenderla ahora. Ayúdanos porque sin la obra de tu Santo Espíritu es imposible entender ni siquiera una coma de esta tu santa ley. Ayúdanos, ven Señor y háblanos, despierta nuestros corazones y permítenos el poder gozarnos en esta tu preciosa ley, la de la libertad. En Cristo te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es Llamados a la obra de Dios como luminares. Llamados a la obra de Dios como luminares. Y vemos una idea básica en los versículos 14 al 18. Y es la siguiente, la que queremos involucrarnos en esta noche, en su estudio. Dios llama al creyente a ocuparse de su salvación sin murmuración, como luminares del mundo, regocijándose en los sacrificios de fe. Dios llama al creyente a ocuparse de su salvación sin murmuración, como luminares del mundo y regocijándose en los sacrificios de fe. Nosotros hemos estado estudiando esta carta a los Filipenses, carta que escribió el apóstol Pablo cuando estaba preso, carta que él extendió a esta amada iglesia, la cual era una iglesia que le llenaba de gozo y de regocijo. Una iglesia que había participado con él en medio de sus aflicciones. Una iglesia que se había acordado de él cuando él estaba solitario en una cárcel y que había enviado a siervos útiles para ministrar las necesidades del apóstol. Pablo se gozaba, se regocijaba, se alegraba al poder escribir esta carta a los hermanos, haciendo referencia a su fe, haciendo referencia a cosas que, en las que ellos deben de seguir madurando y creciendo como hijos de Dios. Gracias que deben de darle mayor calor y obras de la carne que deben de despreciar, de quitar de sus corazones. Ambas cosas a la vez. Y vemos que en esta carta, en el capítulo, en este capítulo 2, en los versículos 1, en adelante, nos habla de cómo el apóstol esperaba que ellos sacaran aquellas cosas que minaban el crecimiento de la iglesia. La contienda, la envidia, la vanagloria. Esas cosas que minan, que destruyen la iglesia del Señor. Pablo les dice, elimínenla, sáquela de en medio de ustedes. Nada hagáis, versículo 3, por contienda o por vanagloria. No hagáis nada, nada. Eviten hacer cualquier cosa por alcanzar el aplauso de los hombres. Por simplemente querer ser los primeros. O los que tengan la voz cantante. O los que sean exaltados y alabados, como los fariseos que esperaban que la gente le llamaran rabí, rabí. No busquen esas cosas. No hagáis nada por contienda o vanagloria. Más bien estímense cada uno como superiores. Vean a los demás como superiores de ustedes. Tomen el primer lugar y entrégueselo a su hermano. Que esa sea la verdadera lucha que hay en la iglesia. Un deseo porque el otro sea el primero. No yo, el otro. No, porque usted hizo un buen trabajo. No, yo no, gracias a Dios, pero el hermano mío se lo hizo mejor que yo. Usted no se ha dado cuenta del trabajo que hizo ese hermano. Procurando esas cosas, y luego nos dice, mirad el mayor ejemplo de humildad. Mirad a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Miradle como Él, siendo Dios, poseyendo una belleza y una gloria, una forma que emanaba de su propia esencia divina. Él se despoja de esa gloria externa para entonces ministrar al corazón de aquellos que eran sus enemigos, para morir por sus enemigos, muriendo una muerte humillante, una muerte de cruz. Él se hizo obediente y por esa causa Dios le elevó, le exaltó sobre todo nombre, le exaltó sobre cada nombre de cada hombre y mujer que se ha creado, le exaltó sobre todo lo creado en el cielo, sobre todo lo creado en la tierra y debajo de la tierra. Cristo es mayor que todas esas cosas. Esa exaltación la recibió por haberse humillado, por haber muerto por nuestros pecados. Toda lengua le confesará. Y él continúa entonces ampliando aquello que hace evidente a los demás lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos herederos del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Como ciudadanos del reino de los cielos, amados hermanos, continuemos avanzando en obediencia. Y ahí vemos el versículo 12 en adelante, cómo Él nos exhorta a que avancemos en esa salvación tan grande y que esa salvación sea nuestro trabajo. Que en eso nos ocupemos. Ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Una salvación tan preciosa y tan cara, que costó la sangre de nuestro Señor, que costó que el cuerpo de Cristo fuera mayugado, clavado en la cruz. Tuvo un gran precio. Dios produce en ustedes las cosas que son buenas. Dios produce en ustedes el querer como el hacer. Esforzaos, están apoyados por la gracia y la voluntad de Dios. Y en todas estas cosas podemos ver que el apóstol está haciendo avanzar a la iglesia a un nivel de piedad, desechando esas luchas internas que ellos tenían y que nosotros tenemos, luchas internas que nosotros mismos producimos por nuestro pecado. No es que viene alguien de afuera. Obviamente tenemos el mundo que viene de fuera, el diablo que viene de fuera, pero sin el diablo y sin el mundo, con nuestro pecado ya es suficiente para acabar con la iglesia. Para destruir la iglesia. Con el pecado que mora en nosotros es suficiente. Y por eso Él dice, hermanos, desechad esas pasiones de vuestros corazones. Y sed como vuestro Señor. Sed como Cristo. Y entonces llegamos al versículo 14, que Él continúa avanzando en esto. Ustedes que son herederos del reino de los cielos, que deben de ser como Cristo, que deben de guardar su salvación con temor y temblor, añadan esto a esa fe, crezcan hermanos, y haced todo sin murmuración, Dios nos llama como creyentes a ocuparnos de nuestra salvación. Y eso implica cosas que debemos de hacer e implica cosas que debemos dejar de hacer. Ambas cosas. Cosas en las que tenemos que ocuparnos con mucho ahínco, que tenemos que sembrar en nuestro corazón. Y cosas que tenemos que arrancar, cortar, quitar, borrar de nuestros corazones. Ambas cosas son necesarias. Quitar la hierba mala es necesaria para poder sembrar. Quitar los tocones de la tierra para poder sembrar en su lugar una buena semilla es necesario. Si usted deja la hierba mala y encima de eso al lado siembra otra cosa, la hierba mala va a ahogar todo lo que tenga a su alrededor. Va a absorber todo el alimento de la tierra y dejará a la matita seca o bien fea desde el inicio de su nacimiento. Nace así como media chupadita para adentro. Yo he visto matas así, que están como chupadas, que no tienen fuerza, porque las que están alrededor le han chupado toda la fuerza. Le han quitado la fuerza a la tierra. Es necesario, hermano, entender eso. Somos así. Y el Señor quiere que nosotros quitemos cosas y sembremos otras en su lugar. Dios pone en nosotros el querer, el deseo, como el hacer, el trabajo, para que cada uno sea luz para el mundo. Y quiero que veamos en primer lugar, hermanos, somos llamados a esa obra, a la obra del Señor, de ocuparnos de nuestra salvación, de ocuparnos de nuestra santificación, sin murmuraciones y sin contiendas. Eso nos dice el versículo 14. Haced todo sin murmuraciones, haced todo sin contiendas. Dios nos llama a involucrarnos en su obra. Lo que Él está haciendo en nuestras vidas, en ese proceso de santificación y de crecimiento en gracia. Dice el versículo 12, en vuestra salvación ocupaos. Y con esto no queremos decir que nosotros mismos somos salvos por los sacrificios que hagamos, sino que Dios a los creyentes, luego de perdonar sus pecados, los introduce en un proceso de santificación que va en progreso, avanzando. Y Dios nos da una pala, un pico y un machete. Y nos dice, ocúpate de mantener tu propio corazón, límpialo. Límpialo, ahí tiene el machete. Límpialo, corta todos los días el orgullo, todos los días. Corta todos los días la arrogancia que emana en tu corazón. Corta todos los días la murmuración. Corta todos los días la lujuria. Córtalos todos los días. No dejes que crezca. Mantén tu corazón trabajando en mi obra. Y esta es la obra de Dios. Él es el que pone en nosotros el querer trabajar en eso. Él es el que pone en nosotros el deseo de trabajar en eso. Él nos da las herramientas para trabajar en eso. Pero amados hermanos, Dios también nos llama a nosotros a que nosotros nos ocupemos de hacer todas las cosas sin estas impiedades que destruyen nuestras almas y también el reino. Y estamos agregando a los versículos anteriores, del versículo 3, en adelante, aquellas cosas que destruyen el cuerpo del Señor, que destruyen la iglesia, que destruyen al creyente mismo, la murmuración. Luego del ejemplo de Cristo, Él continúa con su idea. Hermanos, desechen la murmuración en vuestros corazones, las quejas. Cuando estamos involucrados en la obra de Dios, en nuestra salvación, que es la obra de Dios en nuestras vidas, debemos de hacer las cosas ocupándonos, quitando de en medio de nuestros corazones la murmuración. En el proceso de santidad, no cabe la murmuración. No cabe ese corazón quejumbroso. Ese corazón que habla mal, piensa mal, desea el mal del otro y lo expresa a través de sus labios. Así como Él nos decía en Filipenses 2, 3 al 4, que no hubiese contienda o vanagloria, que no miremos lo nuestro propio, sino lo del otro. Y nos da el ejemplo de Cristo. Ahora nos enseña, fuera de tu corazón, la murmuración. No seas de un corazón, en buen dominicano, quejumbroso y descontento con tu prójimo. No seas lleno de descontento. No tengas motivos egoístas para hablar mal de tu prójimo. Porque esto destruye tu corazón, tu vida como creyente, en la que debes de estar ocupado, trabajando y limpiando tu propio corazón, en tu salvación, ocupado firmemente, pero también destruye la iglesia de Cristo. También destruye la iglesia de Cristo. Quien habla en contra de sus hermanos, murmurando, está destruyendo el cuerpo de Cristo. Pero el texto nos dice también, nada hagáis por contienda. No agreguéis a vuestras murmuraciones, a vuestro corazón quejumbroso, tampoco agreguéis contienda. Disputa calculada, razonada. Es como alguien que está elaborando todo un esquema para armar un lío, un pleito. Hermano, evita en tu corazón producir razonablemente, precipitadamente, organizadamente, contienda en el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, no hagáis nada para producir contiendas en medio del cuerpo de Cristo. Disputas que son inútiles con tu prójimo, las cuales nacen de buscar la vana gloria, las cuales nacen del deseo de ser exaltado, de que me vean, de que me oigan, de que se haga lo que yo quiero. Amados hermanos, ¿qué detiene el avance del reino de Dios en la iglesia? ¿Qué detiene el avance del reino de Dios en tu propia vida? ¿O un corazón quejumbroso? Un corazón que solamente se levanta para decir lo malo del otro. Un corazón que piensa lo malo del otro y por eso lo expresa con sus labios. Un corazón que siempre está esperando el mal del otro y lo expresa. Un corazón que está quejándose del otro y lo expresa con motivos egoístas. Produciendo pleitos, contiendas, chismes, murmuraciones. Queridos hermanos, el fruto del Espíritu, las gracias que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu, no pueden crecer en ese ambiente. No pueden crecer en ese corazón. Por eso tenemos que cuidar de nosotros producir eso. Pero también tenemos que cuidar que otros nos llenen de eso. No podemos y no debemos permitir que un hermano que agarra a otro delante de nosotros lo está despifarrando, nosotros quedarnos callados y celebrar y escuchar. Ah, yo no sabía. Pero mira. Hay que orar por ese hermano. No, hermano, no es orar. Es callarse lo que hay que hacer en ese momento. Es decirle al que está murmurando, si tienes algo contra fulano, ve y habla con fulano. Yo no tengo nada que oír eso. No tengo por qué oír eso. Es detener al que está llenando tu corazón de su queja, de su amargura. Hay personas que no están amargadas hasta que se juntan con un fulano o una fulana. Y de ahí salen odiando la iglesia, odiando los pastores, odiando los hermanos, odiándolo todo, hasta el evangelio. Todo. Salen de esas reuniones cabizbajos, murmurando también, quejándose también, indignados. Porque has prestado tu oído a la murmuración. Y no importa de quién venga, la murmuración es pecado. Y va a producir daño, muerte dolor a la iglesia y en tu corazón. Y cuando uno trabaja, aún entre inconversos, uno tiene que estar apercibido de eso. Usted es dueño, empresario, usted es empleado, tiene que estar apercibido de eso. Usted puede terminar hablando mal de su jefe si usted se junta con otro, escucha sus quejas. Usted puede terminar aborreciendo a todo el mundo, porque usted se presta a oír a un empleado chismoso que le viene a contar de otro empleado. Usted va a cambiar y, queridos hermanos, es difícil sacar esas raíces de amargura del corazón. Muy difícil. Después que el diablo la sembró y eso echó raíces, es muy difícil cambiar todos esos argumentos, toda esa mentira que el diablo ha sembrado con mucho cuidado. Contienda, échamele tres goticas de contienda, un frasco de murmuración, algo de verdad, y muévelo todo y ahí tendremos un tremendo lío en ese corazón. Amargura, raíces de amargura. Debemos guardar nuestro corazón para no prestar nuestros oídos. Y para cuando nosotros estemos así, como dice la Escritura, lo que tengo que hacer es Mateo 18. Y donde mi hermano, yo tengo algo contra ti. Y hablar con ese hermano, expresar a ese hermano lo que te tiene en su corazón, para no dar lugar al diablo. Para no dar lugar al diablo, porque aprovechará cualquier cosita para introducirse por allí. Pero en segundo lugar vemos que el apóstol Pablo, además de llamarnos a la obra de Dios, sacando la murmuración y sacando la contienda, nos llama a la obra de Dios para que seamos luminares, como dice el versículo 15. Para que seáis irreprensibles. Hermanos, es importantísimo que dejemos afuera la murmuración y la contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. No podemos con un corazón lleno de amargura ser luminares, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón amargado y lleno de murmuración abrirá la boca y eso es lo que va a salir. Pero cuando usted se mantiene guardando su corazón de estas cosas, usted va a poder producir los frutos que son para el reino de Dios. No tendrá tropiezos. No tendrá tropiezos que le impidan correr con todo gozo y libertad. ¿A fin de qué? Para que seáis, dice el Señor. ¿A fin de qué? Para que seáis, en primer lugar, hijos de Dios inocentes o irreprochables, sencillos o puros. Dios desea que nosotros seamos luminares. ¿Cómo? Siendo irreprochables. O como lo diría Pablo en la carta a Timoteo, irreprensibles. Hombres que no tienen cola que le pisen. Cosas que no tienen, que no hay realmente cosas que hayan hecho que pueda señalársele como algo mal, como algo malo que han producido. Es decir, que sin la fama de malhechores, estos hombres no tienen la fama de malhechores, ni están inclinados a esto. No tienen hábitos, no buscan estas cosas. No dan motivos de ser hombres que sean reprochables, dignos de amonestación. Hermanos, todavía tenemos mucho por lo cual crecer en la gracia de nuestro Dios. Y si alguno de ustedes se cree sabio, séalo en el temor a Dios. Séalo en la piedad. Sea sabio para obedecer la palabra, para que sea un hijo de Dios irreprochable, inocente, como dice el pasaje. Irreprensible, sencillo. Si alguno se cree sabio, sea sabio en estas cosas. Dios no aprueba la murmuración. Dios no aprueba la contienda. Dios no aprueba la vanagloria. Dios no aprueba el aplauso de los hombres. observad y temed. Guardaos, guardémonos de estas cosas. Dios no las aprueba. Y para poder mantenernos sencillos, irreprochables delante de Él, tampoco nosotros podemos aprobarla en nuestro corazón, ni aceptarlas en nuestro corazón, ni en nuestro entorno. No podemos, no debemos. Tenemos que observar el ejemplo de otros en las Escrituras, el ejemplo de personas que han sido dignas de reproche porque se han endurecido contra el Evangelio, se han enfriado en contra de su Señor. Y tenemos que guardar, hermanos, con temor y temblor nuestra salvación, porque también podemos caer en esos mismos errores. Pablo desea que nuestros hermanos de Filipo y que nosotros mismos seamos irreprensibles delante del Señor, que no haya una mancha en nuestro ágape con nuestro Dios, que nos mantengamos en el temor al Señor, creciendo en el temor al Señor. Demas, 2 Timoteo 4:10, desamparó a Pablo. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas fue una mancha para el ágape, para su amor en el Señor, para Pablo, para aquellos que estaban con Pablo en la lucha del Evangelio. Demas tuvo un tiempo con ellos, pero luego él manchó, dejó de ser irreprensible, dejó de ser sencillo, puro delante del Señor. Ananías y Zafira, Hechos 5:3, mintieron. En un solo día murieron los dos por su mentira. Destruyeron su ágape, su gozo en el Señor. Hermanos, esto no son cosas que deben a nosotros hacernos temblar. La salvación es algo muy costoso. La salvación es algo muy preciado. La salvación debe de guardarse y protegerse con mucho cuidado. Coreda, Tania, Virán iniciaron una revelación murmurando contra Moisés, Aarón, contra los hijos de Aarón. ¿Y en qué terminó todo eso? En la muerte de muchos hombres. En la muerte de muchos hombres. Tan grande fue la murmuración que cuando Moisés mandó a buscar a Datán y a Abirán para hablar con ellos, porque ya Coré estaba negado, Datán y Abirán no quisieron. La murmuración, la mentira, el complot que habían formulado a espaldas de Moisés, alcanzó su corazón y los llenó de tanta rabia e ira contra Moisés, como si Moisés le hubiera hecho algún mal. Y eso fue lo que Moisés fue donde el Señor le dijo: Señor, pero yo no le cogí ni un animalito, ni un burro le cogí a esa gente. Yo no le he hecho nada, Señor. ¿Qué es lo que he hecho? Sino gastarme con esos muchachos. Gastarme. Eso es lo único que he hecho. Y vemos la muerte de esos hombres, todos en un solo día. Hermanos, es peligroso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es peligroso. ¿Usted cree que usted puede jugar con la murmuración? Usted va a perder. Porque la murmuración cobrará tal fuerza en su corazón que usted odiará aún a aquellos que dieron la vida para que usted llegara al Evangelio. Los odiará. Porque dejó que la murmuración, que las contiendas que usted se inventó, que la vanagloria que usted tanto deseaba, los aplausos tanto deseaba, esto lo llenara y lo convirtiera en un diablo, en un tentador para el pueblo de Cristo. Hermanos, observen a dónde están, a dónde llegaron esos hombres. Demas, Dios los sacó de la iglesia y lo entregó al mundo. ¿Tú quieres mundo, Demas? Vete al mundo. Ananí y Zafira, ¿qué es lo que quieren? ¿Gloria? No, muerte. Eso es lo que produce su pecado. y le dio muerte en un solo día. Datán, Corén, Coré, Datán y Abirán, ¿qué recibieron? Muerte. Además de que arrastraron a cientos de personas, hombres, principales, los arrastraron también. ¿Y cuántos más han terminado fuera, aún de iglesias y aún de este ministerio? ¿Cuántos han salido de aquí despavoridos por ahí? Dios los sacaba. Porque buscaban gloria, formaban contiendas, hicieron todo tipo de lío para que se hiciera lo que ellos querían. ¿Y sabe qué el Señor hizo? Lo sacó. ¿Tú quieres gloria? Vete al mundo. La gloria es mía. A nadie se la doy. El Señor no se la da a nadie. Ah, tú quieres alabanza, tú quieres aplauso. No, no lo tendrás. Ahí está el mundo. Vete al mundo y busca aplauso. Eso fue lo que Dios hizo con esos hombres. Los sacó, los mató, los humilló. Por eso es que nuestra salvación, hermanos, debe ser guardada con temor y temblor. El que dice estar firme, el que se llena de no, yo estoy en el Señor, firme en el Señor, yo estoy aquí, yo nunca voy a caer. Está confiando en su propia boca. Está confiando en su propia boca. Hermanos, cuando Satanás nos agarra y nos pone boca abajo, cabeza para abajo, bolsillo para abajo y no hace así, mire, y nos sacude. Y cae todo lo que tenemos en los bolsillos. Y somos, usted, anteriormente el arroz, cuando lo limpiaban, lo hacían así en una olla grande y lo tiraban para arriba. ¡Buah! Y tú veías millones de arroz así, uy, dando vueltas y después caían en el mismo plato. ¡Buah! Y otra vez lo movían y para arriba otra vez. Cuando Satanás nos agarra, y nos remueve, y nos tira para arriba, hermano. Todo lo que estaba para abajo sube así, es un lío. ¿Usted cree que está firme? Guarde su salvación con temor y temblor. No abrigue ninguno de estos pecados. No los busque, no los desee. Porque ellos les harán tropezar. Perderá lo más preciado. El Señor quiere que seamos hijos de Dios inocentes, irreprochables, sencillos, puros. Él también quiere que nosotros vivamos, es su voluntad, es su providencia para nosotros, que vivamos en medio de una generación torcida y perversa, dice el versículo 15, para que seáis reprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Es su voluntad que estemos en el centro, en medio, en el centro de una generación maligna y perversa, en el mismo medio. No va a ser fácil guardar esa salvación con temor y temblor. Ah, ¿usted cree que cristiano, que ser cristiano va a ser fácil? No va a ser fácil. Está una oveja alrededor de lobos, una iglesia alrededor de lobos rapaces. De eso que estamos hablando. Esa es parte de la voluntad de Dios para nosotros, que transitemos por esta generación. En medio de una generación nos encontramos que es torcida, que llama a lo malo bueno. A la humildad le llama debilidad, a la honradez estupidez, a la amabilidad falta de hombría, al amor torpeza. Estamos en una generación que no ama a Dios, pero ama los estudios y los títulos. Que odia adorar a Dios, pero adora al hombre. Que no se somete a la autoridad, pero quiere ser líder y autoridad también, para poder gobernar a los otros. Que pervierten el derecho de Dios de establecer a un matrimonio entre hombre y mujer, para cambiarlo a la forma que yo le dé la gana. toman el lugar de Dios. Estamos en ese tipo de generación. Esa es la que nos ha tocado vivir. Estamos en medio de esa generación para hacer luz. Por eso es que Dios quiere que seamos eso. Hijos de Dios, irreprensibles, sencillos, puros. Y mirando nos pone en el medio. Para que alumbre vuestra luz. Y los hombres vean vuestras obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ay, pero qué abusador es Dios. ¿Por qué no nos puso en una esquinita? No, en el medio. Para que seamos luz. Es nuestro deber brillar con la luz de Dios en nosotros. Así nos dice el versículo 15. En medio del cual resplandecéis. Estamos en medio de una generación torcida y perversa. Y en medio de esa generación torcida y perversa, para que seamos luminares en esa generación, para que resplandezcamos, para que arrojemos luz en su oscuridad, para que ellos vean, para que ellos entiendan lo malo que son al ver nuestras obras. Nosotros somos la luz. Eso es lo que el Señor le dice a los discípulos en el Sermón del Monte. Vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se enciende y se coloca debajo del almud. Se coloca encima. Vosotros sois la sal de este mundo. ¿Para qué? Para que sale. Para que sustente, fortalezca, mantenga vivo este mundo que se corrompe. Para que alcancemos a aquellos que han de creer en el Evangelio. Queridos hermanos, nosotros somos la luz. Hermano, vives como la luz. Eres creyente, no solamente cuando estás aquí, sino cuando estás allá donde nadie te ve, con tus amigos. Eres creyente en tu trabajo. Eres creyente, te conocen como tal. Es evidente. Eres hijo de Dios. Te congregas como un hijo de Dios. Dice el versículo 16. Asidos de la palabra de vida. Nosotros resplandecemos como la luz. Asidos de la palabra de vida. Agarrando, echando mano. Reteniendo la palabra de vida. La palabra por la que recibimos la vida eterna. Es la misma palabra por la que nosotros persistimos y perseveramos y nos sustentamos. Y esa es la palabra de vida que nos llevará a la gloria. La palabra de vida que hemos, por la que hemos sido salvos. Ella nos mantiene con vida en esta generación. Ella es la que brilla en nosotros. Nosotros no somos el sol. Nosotros somos como la luna. Mostramos la luz que el sol nos presta. Brillamos por la luz que el sol nos ha dado. Brillamos por la luz del Evangelio que está en nuestros corazones. Hemos vivido por el Evangelio y es lo que le damos a los demás, Evangelio, para que vivan. He ahí la luz. He ahí la luz, el Evangelio de nuestro Señor. He ahí la luz, Cristo es la luz del mundo. Si somos luminares, eso quiere decir que también iluminamos, llenamos el mundo entenebrecido con la luz que poseemos. Una luz que no nació en nosotros, una luz que fue puesta en nuestros corazones. Cristo la hizo renacer en nuestros corazones. 2 Corintios 4:4 dice que el trabajo del diablo es mantener entenebrecido a los hijos que se pierden, a los hijos de este mundo, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. El diablo no quiere que les resplandezca la luz y por eso lo mantienen tenebrecido. No quieren que encuentren a Cristo. Nosotros tenemos la palabra de Cristo. Debemos de aplicar al mundo en que nos encontramos esa palabra. Por eso dice el versículo 16, asidos de la palabra de vida. Asidos, retened la palabra de vida. En el mundo en que nos encontramos, hermanos, nos van a conocer por la forma en que vivimos, por la forma en que hablamos, por la forma en que nosotros nos arrepentimos, por la forma en que pagamos, por la forma en que hacemos las cosas. Ah, sí, don fulano, sí, muchacho, es un joven muy respetuoso. Cuando él pasa, saluda. Sí, yo lo conozco. ¿Y tú no has visto algo raro? Sí, algo raro. Porque ninguno de los demás muchachos saludan. Qué raro ese muchacho. Cuando viene a ver, hasta cristiano es. Sí, es cristiano. Ay, no, yo sabía. Lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque la luz que él retiene la está mostrando en su vida. En su pago. Sí, doña fulana es cristiana. Sí, ella siempre paga puntual. Y cuando no puede, ya viene con tiempo, me excusa, me dice que un plazo, ¿y qué? Nos acordamos y paga. Sí, doña fulana es cristiana. Ella no se roba la luz. Sí, es verdad. Es cristiana. Ella no se roba el cable. Sí, es cristiana. Sí, es verdad, es cristiana. Eso es evidencia de que ella es una hija de Dios. Ama a su prójimo. Y dirá el que cobra, a mí que soy su prójimo, me ama. Porque me paga tiempo. Ella me ama. Hermanos, ¿cómo conocerán que somos discípulos del Señor? Ah, por el amor, sí, hermano. Pero el amor debe de evidenciarse. El amor, sí. Pero ¿cómo se ve ese amor? Ah, ellos se aman cumpliendo con sus deberes. Ellos se aman siendo fieles. Ellos se aman siendo responsables. Ellos se aman. Miren cómo se aman. Cumplen con sus deberes para con los demás. No se roban entre ellos. No se murmuran entre ellos. Y si algo pasa, qué lindo ver la reconciliación. Es hermoso ver la reconciliación. Porque somos pecadores y va a haber pecado en medio nuestro. Pero se reconcilia, se piden perdón. Es hermoso grabar eso. Hay que grabarlo, hermano. Hay muchas cosas que no se dicen y entre ellas es el perdón. Perdóname, es una palabra difícil en el mundo. Aquí tiene que ser algo cotidiano y sincero. Aquí tiene que ser algo cotidiano y sincero. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz, hijos de Dios, luminares. Es por eso, es así como lo verán. Ellos no se esconden, no huyen de sus responsabilidades, dan la cara, se amonestan, tratan con sus necesidades. Estamos en medio de una generación perversa, pero para esa generación perversa, nosotros somos la luz. Somos la luz. Mientras los novios de allá viven como marido y mujeres, los de aquí son santos. Los de aquí son santos. Somos diferentes. Mientras las jovencitas allá andan como locas, las de aquí no. Ah, Pato Dante, ¿cómo te sabes? No, yo no tengo que saberlo. Cada uno debe de procurar guardar su salvación con temor y temblor. Porque, óigame, celoso es un nombre de Dios. O por lo menos como se le ha dicho en alguna oportunidad. Él es celoso. ¿Tú eres hijo de ella? ¿Hijo de él? ¿Tú eres hija de ella? ¿Usted ha visto un padre celoso? A mi hija no la mire mucho. Mandé la distancia. Gracias. ¿Qué tú deseas con mi hija? Habla primero conmigo, ven. Explícame. No, ahora no es el momento, te puedo decir. No, pero ¿qué? Yo quiero... No, nada. Váyase. Ay, padre celoso. Yo soy celoso. Hermano, y Dios es celoso. Ah, pero él no solamente es celoso cuando pasa eso, sino también cuando un hijo suyo no anda bien. Él es celoso. Porque ese hijo le representa mal. Habla mal de él. Y él, en su celo y en su amor, disciplina al que ama. Por eso es que nuestra salvación debe ser guardada con mucho temor. Y en último lugar, amados hermanos, nuestra involucración en la obra de Dios producirá gozo. Nuestra involucración en esa obra de nuestra salvación, enfocados en nuestra salvación, trabajando en la obra que Él está haciendo nosotros, y lo hacemos con temor y reverencia delante de Él, producirá gozo. Y el apóstol lo veía así, asidos de la palabra de Dios, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, yo no quiero gloriarme, el versículo 16 dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, alabar al Señor, exaltar a mi Dios. Y con lágrimas de gozo ver a mis pequeñitos en la presencia del Señor, gozosos, no avergonzados. Porque si ellos eran avergonzados, Pablo se llenaba de vergüenza también. Pablo era avergonzado. Todo su esfuerzo, trabajo, oración, ayuno, enseñanza, instrucción, años, años y años, él esperaba que no se perdieran. Él esperaba que no se perdieran. Hermanos, cultiven estas gracias, trabajen, esfuércense en su salvación, aparten de ustedes la murmuración, la contienda, la vanagloria, dejen eso. Yo quiero gozarme, gloriarme en el Señor. Yo quiero como un padre decir, wow, mi hija, mi hijo es arquitecto, mi hija es tal cosa. Hay padres que nada más hablan de sus hijos. Mi hijo esto, mi hija aquello, mi hijo. Pero suelta a los hijos. No, no, es que esa es su gloria. Es que es su esfuerzo, sus lágrimas, todos los miles de pesos que invirtió, al final puede decir, valió la pena. Oye, qué bueno, valió la pena. Mire qué macho de hombre tengo yo ahí. Mire qué hembra tengo yo ahí. ¿Valió la pena? Pero también da tristeza. Cuando usted ha invertido años, años, lágrimas, dinero, tiempo, su vida, para que al final, por una metida de pata, se pierda todo. Una. Una es suficiente. Una es suficiente para que todo se pierda. Años de trabajo. Una sola metida de pata. Mira eso. Y hay padres que lloran. Madres que lloran. Como si se hubiera muerto. Porque ve perder todos sus años de trabajo. Pablo no quería tener ese dolor. Por eso les dice a ellos, hermanos, involúcrense, trabajen. ¿Cuántos bienes espirituales producirá nuestra involucración en la obra del Señor? Hermano, usted no se imagina. No sabe a dónde llegará esa obra del Señor. Involúcrese en esa salvación que Dios ha producido en usted. Trabaje, esfuércese. Pablo esperaba no ser avergonzado. Pablo esperaba escuchar grandes cosas que Dios hiciera la vida de sus hijos. Pablo esperaba que su fe permaneciese en los momentos de soledad, en la muerte, en la abundancia. Pablo esperaba eso, escuchar de sus hijos. Ah, sí, fulano está en Grecia. ¿Y cómo anda en la fe? ¿Cómo anda la fe? No que tú sabes que el título que... No. ¿Cómo anda la fe? Persevera en la fe. ¿Dónde se está congregando? ¿Dónde está adorando a su Dios? ¿Ha ganado un alma para Cristo? Está en la universidad. Mi hija, ¿cómo vas en la universidad? ¿Qué estás haciendo en la universidad? Mi hijo, dime, ¿en qué están los estudios? ¿Has ganado alguno para Cristo en la universidad? ¿Tus amigas, tus amigos saben que tú eres cristiano? ¿Cómo andas en la fe? Eso es lo que Pablo quería escuchar. Porque a vida eterna todo lo otro se queda. A vida eterna, lo único que se ha hecho en la fe, lo que permanece. Y Pablo no quería llegar a la eternidad con vergüenza de que, óyeme, tanto tiempo para nada. No quería llegar al final con esa tristeza. Hermano, Pablo esperaba que permanecieran firmes a Dios, fieles a Dios, en el mismo centro de una generación que se pierde. Ellos eran la luz. Ellos eran la luz. Pablo no tenía miedo de que ellos se alejaran, sino que fueran lo que necesitaban ser, lo que debían de ser, la luz del mundo, que alumbrara en el mundo. Él esperaba no ser avergonzado y el ver que había pasado años perdido. Él esperaba ver más bien hombres y mujeres que tenían su confianza en el Señor, pasara lo que pasara. Hombres, mujeres y niños, por cualquier brisita, sueltan el Evangelio. Y todo ese trabajo se pierde, porque la Escritura habla muy claramente, cuando había un demonio, cuando entran de nuevo, es 7 que llegan, peores que eso. Un hombre está en la fe y suelta la fe, y comienza a jugar con el mundo, a coquetear con el mundo. El mundo lo acaba. Hace todo lo que le tenía pendiente. Queridos hermanos, nosotros tenemos que involucrarnos en esa obra y esa obra producirá gozo y alabanza en el Señor. Y en último lugar, la involucración de Pablo en la obra de Dios llegaba a su fin. El mismo apóstol estaba involucrado en esa obra que él los empujaba a ellos, pero su propia obra llegaba al fin. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, aunque sea un medio de santificación mi muerte para ustedes, porque puede suceder. Pablo estaba preso. Él anhelaba volver a verlo, como dice el capítulo 1. Pero no necesariamente iba a ser así. Posiblemente Pablo iba a morir. Posiblemente Pablo veía que se acercaban sus días. Y él veía su muerte como un sacrificio, como algo que añadía a la fe de ellos. Algo que añadía regocijo. Y Pablo esperaba que ellos se regocijaran con su muerte. Y así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Él se regocijaba en la muerte que se acercaba. Era posible que esa muerte llegara. Era posible que él derramara como aceite. Como el aceite que se derrama en el sacrificio. Que se derramara su vida sobre esos hermanos. El tiempo se acercaba. Posiblemente iba a partir. Y él se regocijaba. Él se regocijaba. La propia obra que él había realizado le producía gozo a él mismo. Y queridos hermanos, pienso que eso es parte de lo que es nuestro beneficio en nuestra vida de piedad. Cuando nosotros hemos realizado nuestro trabajo, cuando hemos sido fieles al Señor, cuando hemos trabajado y levantado la obra de Dios, cuando nos hemos esforzado, sudado y muerto por la obra del Señor, La muerte, hermanos, no es una mala paga. La muerte no es una mala paga. La muerte no detiene nuestras obras de amor, porque Dios no se olvida de ninguna de ellas. Nuestro trabajo, nuestros afanes, sí se detienen. Y partimos con nuestro Señor. Pero miren cómo Pablo no está asustado por la muerte. No está atemorizado. Cuando un hombre o una mujer deposita toda su esperanza en Cristo y no tiene baraja debajo de la manga, cuando un hombre o una mujer entrega todo su esfuerzo, invierte toda su vida en Cristo, sin dejar nada para por si acaso, sino que lo da todo, al final le llena y le fortalece el gozo de que le espera algo muchísimo mejor. Pablo hablaba así: estar con Cristo es muchísimo mejor. Hermanos, regocíjense. Regocíjense en mi sacrificio, en mi muerte. Queridos hermanos, en esta generación perversa y torcida, morir sin una casa es una pérdida de tiempo. En esta generación torcida y mentirosa, morir sin haber disfrutado un chinchín después de tanto año de trabajo es una pérdida de tiempo. ¿Para qué trabajaste? Queridos hermanos, no compremos las mentiras que el mundo vende. No la compremos. ¿Tiene usted los beneficios de su trabajo? Gloria a Dios. ¡Qué bueno! Que tiene el beneficio de su trabajo. Pudo comprar su casa, pudo tener su carro, pudo salir, venir aquí. ¡Qué bueno! Hermano, pero eso no es la panacea. Ese no es el final. No fue para eso, ni es para eso que estamos trabajando. Si al final nosotros morimos lejos de nuestra cama, pero en la obra de nuestro Dios, sirviendo a nuestro Dios, hermanos, hemos muerto bien. Hemos muerto bien. ¿Cuántos hombres y mujeres no termina su último aliento hablando del último ministerio que hay que hacer porque tú sabes que es el Señor? ¿Cuántos hombres y mujeres que están afanados, su afán y su ansiedad es el reino de los cielos, es la obra del Señor, y así mueren con ese afán? La obra del Señor, la obra del Señor, la obra del Señor. Fulano, tal cosa. Fulano, organiza tal cosa. Acuérdate del hermano fulano. Mi hermana, pero usted se está muriendo. Acuérdate de fulano. Invierte esto en la obra. Trabaja en la obra. Yo tengo nombres en mi cabeza que me llegan. Y gracias a Dios que no son de hombres y mujeres del siglo pasado, hombres y mujeres de esta iglesia, que han muerto pensando en la obra de Dios. Y han vivido invirtiendo su dinero y su vida en la obra de Dios. Hace 2 semanas, una mujer así murió. De alguien que entregó sus bienes, su familia y lo que tenía para la obra del Señor. Y hasta el último momento, acuérdate del ministerio, hay que ir para allá, vayan allá, hay que predicar allá. Hay una casita ahí, hay que levantar esa obra. Hasta el último momento. ¿Por qué? Porque su vida no estaba detrás de un risor. Hermanos, y yo no tengo nada contra el risor. Su vida no estaba detrás de las cosas que son agradables y buenas en esta tierra. Su vida no estaba en eso, hermanos. Y nosotros tenemos que luchar con nuestro corazón, porque a nosotros nos encanta estar cómodo, vivir bueno, vivir bien, tener lo mejor. Pablo escribió esta carta desde una cárcel, muy gozoso, muy regocijado, y diciéndole a ellos: y me muero en el Señor, como una libación, como un aceite que se derrama sobre ustedes y sobre su fe. Hermanos, regocíjense con mi muerte. Regocíjense con mi muerte. Queridos hermanos, que Dios nos permita, nos conceda involucrarnos en la obra de Dios, para terminar nuestras vidas involucrados en la obra de Dios. Querido hermano, es posible que usted muera muy lejos de la obra de Dios, como tan lejos tenga tu corazón ahora. Ahora mismo. Es muy posible que tú mueras muy lejos de la obra de Dios. Si no lo crees, mira a Demas. Si no lo crees, mira a Ananías y Zafira. Y no son los únicos ejemplos, hay muchos ejemplos que llenaron su corazón de contienda, envidia, orgullo, y dice: ok, yo, espérate, mi comodidad, mi vida, mi yo, tengo que cuidarme. Y descuidaron la obra de su Señor. Y su corazón, como dice Apocalipsis, se enfrió en amor para con Dios. Y yo conozco tus obras, pero tengo algo contra ti. Una cosa: que has dejado tu primer amor. Pablo se mantuvo con un amor muy caliente, porque mantuvo su corazón muy cerca de su Señor y sirvió a su Señor. Y queridos hermanos, le costó la vida. Su servicio a su Señor le costó la vida. No es gratis. Le costó sufrimientos para estar con sus hermanos. Tuvo que dejar sus goces y deleites personales, invertirse a sí mismo en la obra del Señor. No invertir su dinero, no invertir lo que le sobraba, invertirse él. Que Dios nos conceda muchos hombres y mujeres así, que no tengan miedo de invertir su vida en la obra del Señor, en su Señor. Porque Dios paga muy bien. Queridos y tiernos hermanos, por favor, entiendan, Dios paga bien. No te dé temor vivir por Cristo. Haz que brille en ti su luz. No te dé temor. No te dé temor. Nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador. Nunca te dé temor. No, que me voy a morir de esto, me voy a morir de aquello, me voy a morir de lo otro. Es verdad que vamos a morir. Y para mucha gente eso no es muy, ¿verdad? Muy alentador. Pero es verdad, vamos a morir. Bueno, pero es mejor morir ahí, mira, ahí, cerca del Señor. Ahí. Y no. Murió en un resort. Murió en Jacaranda, murió gozando de la vida. Y para el mundo, ay, ese sí murió bien, murió gozando. Para el mundo, para el Señor: siervo malo, desechaste mi obra, desechaste los 45 años que te di. Que Dios nos conceda, hermanos amados, poder anhelar como Pablo. que seamos nosotros luminares en medio de una generación terrible. Que Dios nos haga luminares. Y queridos hermanos, eso nos va a costar. Que Dios nos dé valor para estar dispuesto a pagar el costo. Murió en el Señor. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos rogarte que tú nos ayudes y bendigas. Padre, mira que muchas de estas cosas son ofensivas a nuestros corazones, porque no nos dan mucha esperanza de deleites y de goces. Pero Pablo estaba en la cárcel. Pablo estuvo muriendo en una cárcel. Y Pablo, con una visión clara, con una visión despejada de los placeres de esta vida, habló a tu iglesia amada, a la que tú amabas, para que ellos fueran fieles a ti. Oh Padre, ayúdanos a tener esta misma visión despejada de la vida. Una visión que nos ayude a ir más allá, una milla más, por causa de nuestro glorioso Señor, por causa de su Evangelio. Padre, para esto nadie es suficiente. Aún el que habla teme en gran manera. Ayúdanos. Ayúdanos a temer a aquel que puede tomar nuestro cuerpo y alma y echarlos al infierno eterno. Ayúdanos a temerte a ti y no a los hombres. A confiar en ti, de que tú eres nuestro proveedor y sustentador y no los hombres. En Jesús te lo pedimos. Amén.